Me parece que son unas elecciones bastante controvertidas, por decirlo menos, unas elecciones en donde los dos principales candidatos se declaran ganadores. Por una parte, una reelección del gobierno de Nicolás Maduro, que tiene pues una base social todavía importante dentro de Venezuela, sobre todo en los sectores duros del llamado chavismo, también el sector, por ejemplo, burocrático, que es amplio, un apoyo de los militares, una recuperación económica. Y por el otro lado, el candidato Edmundo González, ¿no?, que quien está respaldado por la ex candidata inhabilitada María Corina Machado, que quien es realmente quien está al frente de esa coalición, que sobre todo aglutina gran parte de la sociedad que está inconforme y que ha sido afectada por esta profunda crisis económica y política que atraviesa ya desde hace algunos años este país sudamericano. Bueno, al final el CNE, que el ganador fue Maduro con el 51%, sin embargo, inmediatamente la oposición desconoce estos resultados, ¿no? Y sobre todo basándose justamente en la opacidad del proceso que ha llevado el CNE en Venezuela, ¿no? Sobre todo en conocer todas las actas de votación de las mesas puestas el 28 de julio. Esto ha provocado pues una profunda crisis política al interior. Hay importantes manifestaciones. También a nivel internacional se ve esta división entre países que apoyan al gobierno de Maduro y apoyan a la oposición. Por una parte, al gobierno de Maduro pues lo apoyan estos países, sobre todo asiáticos como China, como Rusia, países también del tercer mundo, ¿no?, del sur global, países de África y algunos países de América Latina que han estado bastante alineados con este gobierno, como el de Honduras, Nicaragua, Cuba. Y por otra parte, pues Estados Unidos respaldando esta oposición venezolana, también acompañada de algunos países latinoamericanos como el de Argentina, como el de Uruguay, e incluso países que se podrían decir progresistas como el mismo Chile, ¿no?, que ha sido muy crítico. Bueno, ambos lados tienen estos respaldos internacionales y aquí sobresale algo muy interesante que ha sido la posición de tres países latinoamericanos que son México, Colombia y Brasil, que han llamado justamente a lo que hace falta en este conflicto, que es la mesura, ¿no? Estos tres países han pues dicho que se debe de esperar a que concluyan todos los procesos políticos internos, sobre todo por el CNE y ahora por el Tribunal Supremo de Justicia, que es a quien se le llevó el conflicto, que se debe esperar a que concluyan para digamos decantarse por alguna de las posiciones, ¿no? También están pidiendo, claro, una transparencia, están pidiendo que haya justamente esta aclaración de la SAC, pero me parece que su posición es mucho más mesurada y eso es muy importante.
Doctor, ¿qué podemos esperar para un futuro próximo y pues un futuro más largo? ¿Qué podemos esperar para Venezuela, por favor?
Bueno, hay diversos escenarios. Es complicado en este momento saber qué sucederá, pero sí tenemos escenarios muy, muy probables, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que se den a conocer efectivamente esas actas y con eso inmediatamente pues desaparecería cualquier acusación de fraude hacia la reelección de Maduro. Ese sería el escenario más idóneo para el gobierno venezolano. Por otra parte, está el escenario contrario, que sería que se alargara esta opacidad y que entonces fuera perdiendo apoyo tanto internacional como al interior el gobierno venezolano y que inicie una transición una vez que se asuma como presidente el candidato Edmundo. O hay una tercera que se está también trabajando, que es una transición, puede ser pactada, o que también podría entrar llamar nuevamente a elecciones, ¿no? El de deponer las elecciones, argumentando que hubo fuertes inconsistencias y que hubo pues ataques, sobre todo vía o cibernéticos, hacia el proceso electoral. Tenemos, me parece, que esos tres posibles escenarios en puerta, que va a depender mucho de cómo vayan jugando los actores, tanto internos como internacionales. Por ejemplo, uno de los actores fundamentales en este momento son los militares y la policía, la Guardia Bolivariana dentro de Venezuela. Mientras ellos tengan ese como soporte hacia el gobierno, mientras ellos cierren filas con el gobierno, va a ser difícil que al interior exista algún tipo de desestabilización tan profunda que haga a caer al gobierno venezolano. Sin embargo, si se presentaran fracturas importantes, deserciones o incluso que militares se opusieran al gobierno, pues sería mucho más sencillo para la oposición tomar el poder. Entonces, pues estamos viendo todo un juego de factores tanto internos como internacionales. Recordemos que Venezuela también a nivel internacional ya es un estado que tiene una importancia primordial, sobre todo por sus reservas petroleras. Por eso le importa tanto a Estados Unidos que haya un cambio, y por eso le importa tanto a Rusia y China que continúe Maduro, porque con ella tienen amplios negocios, inversiones, ya están comprometidas diversas reservas petroleras. Y bueno, no solo petróleo, también hablamos de otros materiales como el oro o algunos energéticos indispensables en la actualidad.
Y su opinión, doctor, usted que pues es un estudioso de este tema que es Venezuela, ayer Nicolás Maduro acusa a las redes sociales. ¿Qué tan importantes, qué papel podrían jugar las redes sociales en todos estos escenarios que usted nos acaba de plantear, por favor?
Sí, bueno, el papel de las redes, incluso a nivel regional, incluso global, es bastante complejo, ¿no? Porque si bien por una parte se podría hablar que tienen una función de democratizar la información, de darle acceso a información a sectores que a lo mejor no son tan sencillos, o que en gobiernos que tienen controlados los medios pudiera ser de más fácil acceso a esa información, también siempre hay un sesgo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos había un debate muy intenso, recuerdo las elecciones pasadas, sobre el papel de esas redes sociales dentro de los procesos electorales y cómo pudieran funcionar para tratar de llevar a diversos sectores sociales hacia uno u otro candidato. Acá, por ejemplo, se ha visto sorprendentemente muy marcado el activismo que ha tenido el dueño de una de las más importantes, que es ex Twitter, Elon Musk, con todo el interés de que la oposición se asuma como ganadora, ¿no? Y eso se explica pues debido a que él también tiene intereses de poder acceder a los recursos naturales que están dentro de Venezuela de una forma más sencilla. Por otro lado, esto también me lleva al debate de los medios de comunicación. Creo que es urgente que en América Latina y el Caribe exista una mayor democratización de los medios de comunicación, ¿no? Porque pareciera que hay grupos muy, muy particulares que tienen un mayor dominio, y también estos siempre cuando son privados van a responder pues a intereses personales, ¿no? Y no a intereses públicos. Por eso es importante que los diversos gobiernos de la región vayan intentando crear nuevas leyes que se puedan democratizar estos medios y que tengan un perfil mucho más público para dar acceso a la información a la población.
Pues yo creo que tenemos ahí un escenario que usted ya nos está planteando y ya entendemos un poco más lo que está sucediendo. Doctor José Antonio Hernández Macías, muchas gracias por estar en nuestras noticias. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Gracias, doctor.
Un gran gusto. Hasta pronto.